A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología y videojuegos. Quédate con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hay que ver, ya ha pasado una semana, es viernes 28 de septiembre, ya es el último programa de este mes. Y mi nombre es Andrés García, estoy encantado de estar contigo, por supuesto, para hablarte de lo que sucede en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un espacio único en el que se dan cita la formación, las nuevas tecnologías, el emprendimiento, la innovación y sobre todo el talento. ¡Acompáñanos! Enseguida vamos a recibir la visita del máximo responsable de Campero Games, un desarrollador indie de videojuegos para móviles que junto a Genera Games y PlayShore son los responsables de la versión futbolística de Clash Royale. Su nombre, el nombre de ese juego, Soccer Royale, un juego que está alcanzando un gran éxito. Y Campero Games tienen su sede precisamente en el Polo de Contenidos Digitales. También vamos a conocer en qué consiste la cátedra de eSports que se ha puesto en marcha en el marco de la red de cátedras estratégicas de la Universidad de Málaga, que se desarrolla gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo de Contenidos Digitales SIPRO Málaga y, por supuesto, la universidad. Tendremos la oportunidad de saber en qué consiste concretamente el proyecto Brain Gamer, que pretende dar a conocer qué es lo que pasa en el cerebro de un jugador profesional de eSports mientras compite. Algo que a mí, personalmente, te lo confieso, me da un poquito de miedo, ¿eh? Y regresa nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González. Nos va a hablar de las modificaciones que se avecinan en la ley de protección de datos, que van a ser una realidad dentro de muy, muy poquito, como el derecho al olvido o el derecho del trabajador a, una vez que termina su horario laboral, estar totalmente desconectado a nivel desde el punto de vista digital. Y también acudiremos a la cita con nuestro, por supuesto, experto en deportes electrónicos y videojuegos, Javi Carrión, porque junto a él vamos a visitar nuestro universo eSports. Eso será, como siempre, en la recta final del programa. Ahora te pongo al tanto de un evento que debes apuntar en tu agenda. El Polo volverá a coger la 4K Summit, la cuarta edición de la mayor cumbre internacional sobre la ultra alta definición. Suena bien, ¿eh? Se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre y puedes informarte e inscribirte en 4kSummit.com. Por cierto, esta misma semana hemos conocido que la BBC, que es algo así como la British Broadcasting Corporation, ha sido la primera cadena internacional en confirmar su participación en la 4K Summit 2018, que, como te digo, se va a celebrar en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga del 7 al 9 de noviembre. Bueno, espero que hayas tomado nota, está todo listo, está todo preparado, agárrate que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Lo hemos comentado al principio y vamos a conocer Campero Games, un estudio especializado en juegos para dispositivos móviles con sede en el Polo de Contenidos Digitales. Su título estrella se puede decir que es Soccer Royale, desarrollado junto a Genera Games y vio la luz con motivo del Mundial de Rusia. Está siendo todo un éxito. Si por ahí ya el clásico Clash Royale te gustó, este que está ya además enfocado al mundo del fútbol te va a volver loco, aunque seguramente estés diciendo ¿qué me vas a contar tú a mí? Que ya lo tengo descargado en mi dispositivo móvil. Ya nos acompaña uno de los responsables de Campero Games, es Emilio Cano, cofundador y programador principal. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Andrés?
Oye, todo muy bien, ¿no? La verdad es que ¿os esperabais este éxito?
A ver, la verdad, siendo sincero, la verdad es que no. Es decir, sabíamos que iba a ser un juego muy importante, iba a funcionar bien, el tema de fútbol, el tema del Mundial, pero el arranque que ha tenido a nivel mediático, youtuber, social, ha sido brutal.
Bueno, hablaremos, por supuesto, de este juego de Clash Royale, de Soccer Royale en este caso, enfocado un poco al mundo del fútbol, pero vamos a hablar de Campero Games. Vamos a ver, eso de Campero Games, un nombre tan malagueño, mezclado además con ese término Games, ¿esto a quién se le ocurre? ¿Cómo decidir llamaros así?
A ver, es cierto que es complicado poner, creo que de las partes más importantes de una empresa y más difícil al principio es poner un nombre.
Hombre,
entonces
parece fácil, pero no lo es.
No, no lo es, no lo
exacto.
Es. Pues es cierto que tuvimos cerca de 2-3 semanas dándole miles de vueltas, miles de nombres, con la familia, con las parejas, con los amigos, y siempre veíamos nombres muy técnicos, muy serios, pero que no nos relacionaban, no nos... no nos reflejaba lo que sentíamos, ¿no? Es cierto que si ahora ves la empresa habemos pocos malagueños. Sí. Es decir, somos gente de toda España. Entonces, pero el tema, no sé, un día que salió y dijimos Campero Games. Y dijimos, anda, Campero Games. La gente dice, fuera de Málaga, el tema campero es otra cosa.
Efectivamente,
¿vale?
Sí,
es
sí,
decir,
sí, sí, sí.
O es tema de traje, o es tema... Pero a nivel de gaming, es un término también muy singular. Es un, el campero en el gaming es el malo. Es el que se esconde, es el que busca las triquiñuelas y tal, ¿no? Entonces...
Sí, el tangao, ¿no? También que dicen en otros sitios, ¿no?
El de los truquillos. Entonces, no, eso, mezclado con que nosotros somos gente de comer campero y de que nos somos gente joven y tal, y nos gustaba el tema, pues nos pareció simpático pues, poner el tema de campero. Y también que creo que es muy malagueño. Y siempre, pues... Nunca se sabe dónde podemos llegar, ¿no? Pero si llegamos alto, porque el campero también se conozca por nuestra parte.
A nivel individual, ¿cuándo se produce vuestro primer contacto con el mundo del desarrollo de videojuegos?
A nivel individual, nos conocimos en una empresa de desarrollo en Málaga hace cosa de 2 años. Y, bueno, coincidimos ahí. Es cierto que coincidimos ahí casi todos los integrantes que estamos ahora en campero, ¿vale? Es una de las... o era una de las empresas, no sé si sigue activa, de las más grandes que había en Málaga a nivel de desarrollo de videojuegos. Y casi todo el mundo que estaba en Málaga trabajando pasaba por ahí, sí. ¿Vale? Ya sea o a nivel de práctica, o a nivel de becario, o a nivel de trabajador, ¿vale? Sí. Y yo entré ahí a formar parte de la empresa, y muy bien. Conocí ahí a mis dos socios, a José Antonio y a José Carlos, y yo desde un primer momento lo vi muy, muy claro, ¿no? Digo, quiero montar algo con esto fuera parte. Siempre, yo siempre he sido muy emprendedor y siempre quiero montar una empresa. Yo, sí. No es la primera que monto, pero a nivel de videojuegos sí. Y cuando lo vi muy claro. Entonces fueron avanzando los días y tal, y... Y es cierto que por medio, por el mitad del camino de campero, se nos topó otra empresa, también que estábamos muy contentos y llevamos muy buena relación con ellos, y dimos el salto a esa empresa inicialmente como un equipo casi conjunto de desarrollo, y en esa empresa muy bien, es decir, estuvimos casi 8 meses en esa empresa, pero ya vimos ya que nosotros necesitábamos tomar nuestras propias ideas, nuestras propias decisiones, y decidimos dar el salto. Gracias también mucho a Genera, que nos apoyó en el salto para crear nuestro primer estudio, nuestro primer videojuego.
Oye, ¿vuestros primeros trabajos cuáles fueron en el sector de desarrollo de videojuegos? ¿O Soccer Royale ha sido el primero?
No, hombre, ¿a nivel de desarrollo individual o como conjunto?
Bueno, no sé, tú ya hacías tus pinitos ahí.
Claro, bueno, yo soy un poco más el más mayor del grupo, un poco bastante, y tengo más experiencia, pero todo en el ámbito del desarrollo de aplicaciones, ¿no?
Sí.
El tema de videojuego tampoco... Tampoco era muy 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 fácil acceder al videojuego como ha sido los últimos 5 o 8 años, que se ha abierto el mundo al desarrollo. Cualquiera que quiera desarrollar videojuegos lo tiene a su alcance. No es sencillo, pero es mucho más fácil acceder al contenido. Pero el primer videojuego, se puede decir, que hicimos, así que nos guste reconocer que hicimos bueno, fue en la última empresa en la que estuvimos, que fue Super Happy Party, un juego para niños. ¿Vale? Y con minijuegos y tal para la familia, y de verdad que nos gustó mucho el desarrollo y todo desde el principio hasta el final.
Oye, ¿cómo llega la oportunidad de asociaros con Genera? Porque estamos hablando de una de las empresas potentes, por no decir la que más en cuanto a videojuegos para dispositivos móviles en nuestro país, que además se vino aquí al Polo y empezó a establecer precisamente relación con el Polo, y aquí para muestra un botón, ¿no? Que es el que tenemos con Campero Games, que estáis asociados de alguna manera en una alianza con Genera.
Pues sí, a ver, yo siempre digo que los buenos productos son fruto de muchas casualidades, ¿no? Y en ese momento se juntaron la casualidad de que los tres compañeros queríamos montar una empresa. Conocíamos al que actualmente estaba intentando abrir un área indie de Genera en Málaga. Y también en ese momento justamente él estaba buscando un estudio que hiciera el juego de Soccer Royale.
O sea, que se puso todo, se alinearon los planetas y salió.
Yo siempre digo que tuvimos muchísima suerte, y si no, y cualquiera de los tres casos no se hubiera dado, no hubiera estado Campero Game como está ahora. Y nada, en ese momento pues, hablamos con él, nos reunimos con Curro y en este caso con el inversor, porque esto es un desarrollo en un triángulo, ¿vale? Que trabajamos nosotros como desarrolladores, Genera como publisher y luego el inversor, que al final es el que pone el dinero.
Efectivamente.
¿Vale? Es decir, el juego en sí no es nuestro a nivel de IP, es decir, de nombre no es nuestro, pero estamos como desarrollador del videojuego.
Oye, cuando se dice, por ejemplo, lo mencionaba yo al principio, Soccer Royale está directamente relacionado con el gran éxito de Clash Royale.
Totalmente. Es decir, el primer dossier que nos pasaron el inversor y Curro, en este caso, que es el contacto nuestro con Genera, era una frase muy sencilla: queremos hacer un juego de fútbol como lo haría Clash Royale. Uh-huh. Y con esa premisa empezamos a desarrollar juegos. Entonces nos empezamos a basar qué grandes juegos de fútbol, qué estilo de fútbol había que se daba ahora en muchos móviles, y vimos que el tema de chapas era el más asequible para el móvil, a ese tema sí. táctil, ¿vale? No puede, el tema de los joysticks era muy complicado manejar para un jugador, como un FIFA no puede hacer y claro. tal, ¿no? Entonces mezclamos chapas y dijimos, ¿qué pasa si las chapas, que ahora mismo el juego de chapas simplemente son chapas, no tienen personaje, no tienen nada, le metemos personajes de fútbol encima, con sus características, con sus habilidades, con magia y con tal, y parece que tenía buena pinta, ¿vale? Pero todo eso luego hay que verlo.
Hay que llevarlo.
La idea puede ser muy bonita, pero luego hay que verlo en hecho, ¿no? Y nada, trabajamos los primeros 2-3 meses en prototipo para ver qué sistema de juego usábamos, si jugábamos online, si había jugado a Clash Royale. Clash Royale es full, totalmente online, es decir, en cualquier momento puede hacer cosas, ¿vale? En nuestros por turnos, uh-huh. porque veíamos que un online era más complicado de manejar para el usuario, más caótico, uh-huh. y nosotros queríamos un poquito más de estrategia, que el jugador pueda pensar en cada turno qué hacer, qué carta elegir y tal. Y en esos primeros meses fue cuando concebimos el concepto que ahora mismo es Soccer Royale.
Bueno, y ahí con ese Soccer Royale, Campero Games, por cierto, ¿cuántos sois ahora mismo?
Ahora mismo, fijos en la empresa, somos 6, ajá. ¿vale? Y luego externamente, pues subcontratamos con gente que nos van haciendo falta.
Cuando hablamos de videojuegos enfocados a móviles, por ejemplo, Soccer Royale, corrígeme si me equivoco, está solo para Android.
Sí.
Exacto, en iOS todavía no está, o no sé si tiene pinta de estar o no.
Sí, sí, ahora. No, es decir, funcionar lo tenemos otro sí. a nivel interno. Lo único que cuando se lanza un juego de estas características, un juego potente, se suele hacer un proceso de soft launch, que ajá. se llama, que es para probarlo. Porque tú puedes idear el juego, puedes balancearlo, dar las características a los personajes, pero no sabes tú si los jugadores lo van a coger bien o no.
Sí.
Entonces se lanza en una plataforma, en este caso Android, porque tiene más repercusión a nivel mundial, y se van probando, se van balanceando, se van añadiendo personajes, se van cambiando mecánicas, uh-huh. hasta que tú dices, este es el juego que nos gusta, este es el juego que queremos tener, y luego se lanza a nivel global en Android y en iOS.
Decía que para crear, en este caso, desarrollar videojuegos enfocados a móviles, hay que seguir unas reglas de oro que hacen que sea diferente al desarrollar un juego normal para una videoconsola o para un PC.
Sí, totalmente. A ver, en Android, ya casi en PC, se están muy, también están entrando modelos tipo móviles. Es decir, en móviles tenemos el juego free to play, que es juego gratuito, y internamente o te meten publicidad o te meten compras internas.
Sí, los micropagos.
Los micropagos, ¿vale? Pero esta tecnología que estaba muy, muy metida en tema de móvil se está uniendo también al PC. Es decir, ahora mismo están saliendo muchos juegos gratuitos que dentro tenés que hacer micropagos, ¿vale? Con lo cual, al final, yo creo que dentro de poco se va a diluir mucho el tema de por qué un juego para móvil o por un juego para PC. Muchas veces pasa ahora, por ejemplo, con el Fortnite. Fortnite está móvil, está para PC, está para todo, las consolas, y el mismo sistema. Es un juego gratuito, lo único que en este caso Fortnite no pagas por ganar ni para ser mejor que nadie, sino lo que pagas son simplemente por temas estéticos. Uh-huh. Con lo cual, ahí es donde está la locura de por qué ganan tanto dinero esta gente.
Hay que ver, ¿eh? Esto es, la verdad es que es sorprendente. Cualquier cosa te puede en un momento dado poder pitar y decir, oye, pues por aquí van los derroteros. Cuando me refería a lo mejor al videojuego móvil, digo yo, características que lo hacen distinto en el sentido de, por ejemplo, yo llevo un videojuego en un teléfono móvil y yo no necesito un videojuego con el que me pueda sentar 2 horas, con el que pueda decir me voy a pasar varias fases, con el que voy a decir voy a echar una partida con el colega. Por ejemplo, yo creo que un videojuego para móvil, parte del secreto tiene que estar en que tú en poco tiempo puedes completar una partidita, en que tiene que ser algo más o menos sencillo, en que se tiene que adaptar, como decías antes, al tema de que sea táctil. En definitiva, ¿no? Unas líneas que te marca el videojuego enfocado para un dispositivo móvil que, por ejemplo, no tienes que seguir a la hora de una videoconsola. Supongo que eso, a la hora de crear un videojuego, hay que seguirlo sí o sí, ¿no?
Eso está exactamente. Es decir, un videojuego para móvil parte de la premisa de que tiene que ser partidas rápidas, ¿vale? Una partida de 20 minutos no es viable porque nadie puede estar 20 minutos sentado con el móvil jugando. Hay que pensar que la mayoría de las partidas las haces durante, esperas algo, durante, estás en el metro, estás en la calle, estás en casa esperando algo. Entonces, el pensar un juego para móvil, tienes que pensar mucho en que no vas a hacer un juego en el que la persona se va a tirar 40 horas jugando este videojuego porque no vas así, ¿vale? Entonces, hay que tener muchas premisas, como dices. Primero, el tiempo de la partida es una de ellas, que es la más ajá. importante, pero luego también hay que pensar mucho en la premisa de intentar enganchar al usuario para que entre muchas veces y tenerlo enganchado a poner, yo te voy a dar una cosa y dentro de 3 horas tiene que venir para abrirla o cosas así, ¿no?
Malvado soy.
Eso es muy malo, sí. El importante, sobre todo, es tener al usuario pendiente de tu juego, que sabe que si no entra, está perdiendo tiempo, está perdiendo monedas o lo que sea de cada uno.
Tenéis que estar encima, tenéis que estar constantemente actualizando. Es una planta que hay que regar a diario para que siga trayendo no solo jugadores nuevos, sino los jugadores que están, que son fieles, les sirva de aliciente para seguir jugando al Soccer Royale en este caso.
Claro, este es otro punto como el que comentabas antes de qué diferencia entre un móvil y un juego de PC, ¿vale? Un juego de PC lo puedes hacer completo, lo sacas al mercado y ese juego te puede durar 5 años. El juego de móvil, como este es un mes en blanco, se te van la gente, ¿vale? Entonces, el juego ahora mismo, como te hemos comentado, estamos en fase de soft launch preparando contenido, pero el momento que sacamos para Global es exclusivamente dedicado a pensar qué nuevo contenido le hace falta a los jugadores, si le meteré más personajes, si meteré nuevas mecánicas, pero eso es constante. Es decir, el momento que tú dejes de darle contenido al jugador, el jugador antiguo, que es el, digamos, en teoría, el que se pueda gastar algo más de dinero que el nuevo, pues se va a dejar de entrar, porque va a dejar de buscarle un aliciente o algo al juego. Es decir, estamos pensando que Clash Royale en este caso creo que tiene ya 1.5 o 2 años y hay gente que todavía sigue jugando desde el principio. Es decir, eso no hay ningún juego de móvil.
Competiciones incluso de Clash Royale. Claro, competiciones grandes.
Es un juego ya eSport.
Exactamente.
Tipificado oficialmente. Entonces, es importantísimo el seguir manteniendo, ¿no? Y entonces, eso nos da baza también a que este tipo de negocio también nos puede alargar la vida un poco de la empresa, ¿no? No de salir un juego, dejarlo en la publicación y esperar a ver qué sale, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando constantemente.
Ese es lo de Pokémon, ¿eh?
Totalmente.
Esta gente lleva con los Pokémon. Y eso, esas líneas están preestablecidas, se preestablece una estrategia. Por ejemplo, ya tenemos el videojuego, vamos a lanzarlo. Cuando llegue tal tiempo, o en función de cómo vaya esto, tenemos que tirar por aquí, tenemos que... O eso se va haciendo en función, se vaya viendo tiempo real. ¿Qué es lo que está pasando con el videojuego?
A ver, nosotros inicialmente tenemos hecho un calendario, ¿vale? No más de 6 meses, porque aunque sí tenga una idea básica de qué mejoras se le van a meter al juego y qué mecánicas y tal, el juego internamente lleva unas analíticas en que te va diciendo los jugadores que van haciendo. Pues hay gente que se quedan aquí parados, hay gente que se bloquean, hay gente que pasa, gente que no pasa. Y entonces tú al final tienes que ir actuando conforme las analíticas te van diciendo. Entonces, trabajo diario es casi a nivel de que él te dice la analítica. Es cierto que nosotros tenemos un calendario porque tenemos que prever qué mejora vamos a ir metiendo, pero fuera de ese calendario casi siempre se puede desvirtuar y se puede cambiar al día a día. Es decir, eso es casi semanal.
Y en esto de los videojuegos de los móviles, el tema de los trucos o de para acortar, como había en las videoconsolas o los ordenadores, que decía tú, los trucos para pasarte tal cosa o para conseguir más monedas. Esto, algunas veces los propios programadores lo creaban para dejar su sello, su firma, ¿no? Y cuando se descubriera el pastel, pues todo el mundo conocía el truco. Esto en los videojuegos para móviles no se suele ver, ¿no?
A ver, internamente nosotros tenemos, no truco, pero sí tenemos atajo para que, por ejemplo, los diseñadores como José Antonio puedan pasarse los niveles sin tener que jugarlo. Porque vamos a tener que probar el nivel 100, que lo he cambiado, no va a hacer lo que se lo pase a los 90 y 99. Entonces, internamente sí tenemos este tipo de cosas, ¿vale? Pero externamente no se suele hacer porque... Ah, bueno, no se suele hacer, no sé otras empresas si lo harán. En este juego no da para eso, ¿vale? Pero yo supongo que no se hacen ya este tipo de cosas. Lo que sí ya tenemos, que es una cosa que nos da de orgullo, es que ya tenemos nuestros primeros hackers.
¿Ah, sí?
Sí, entonces eso, la gente dice, hostia, qué malo, ¿no? Digo, no es malo, es muy bueno. Es decir, tenemos gente que se dedica a hackear el juego, entonces eso significa que es muy importante el juego.
¿Cuántas personas pueden estar jugando al Soccer Royale ahora mismo?
A ver, ahora mismo demasiadas. Y puedes decir, joder, pues sí, demasiadas. Nosotros cuando lanzamos el juego, hacemos una previsión de que cuántos jugadores diarios podíamos tener para que la analítica nos puedan dar buenos números y podamos medir. Y contamos con 200, 300 diarios, pensando que solamente hemos publicado en 4 países de habla hispana.
Sí.
No hemos publicado en países gordos como Estados Unidos, Inglaterra y tal. Entonces, con 200, 300 usuarios, que ya lo veíamos muchísimo, pues digo, bueno, con esos números podemos tirar. ¿Qué pasa? Que hubo un tweet, no sé quién mandó un tweet, creo que fue de Hobby Consolas o algo así, que levantó un poco el hilo del juego y empezaron a correr. Total, la semana... Estamos haciendo ya 3.000 descargas diarias.
¿Diarias?
¿Vale? Wow. Digo, jolín, claro, 3.000 descargas diarias, entonces tengo que pensar que a nivel de servidores no estaba preparado para los 3.000 descargas diarias. Claro. Tuvimos que subir servidores. A la semana empezaban a aparecer los primeros youtubers, ¿vale? Tuvimos un youtuber aquí en España que también la lió y pasamos 8.000, ¿vale? Y llegó un momento en que un youtuber muy conocido en Brasil hizo un vídeo y pasamos a 25.000, ¿vale?
Diarias,
¿vale? De 200 a 25.000. Entonces, claro, para nosotros es un número que dijimos, joder, cuando lancemos a Global, ¿qué va a pasar?
Claro.
No sabemos. Y no estamos no asustados, pero sí un poco
intranquilos,
porque claro, todo eso no es solamente decir, venga, pues esto está perfecto. No es perfecto, porque hay que todo el juego detrás lleva una infraestructura que hay que saber controlar y que saber mantener y que no, claro, que el jugador no entre y no le deje entrar y cosas así. Entonces, el progreso escalonado es el correcto, pero el progreso abrupto y de golpe no es correcto porque no estás preparado.
Exacto.
Entonces, muy bien.
Ya, por último, Emilio, una noticia para los seguidores de Soccer Royale.
Sí.
Algo que se pueda contar o se pueda adelantar o algo que va a pasar dentro de... ¿Hay algo por ahí o todavía no?
Sí, hombre, claro. ¿Eh? Estamos ya desarrollando una actualización muy importante del Soccer Royale que te puedo decir que va a cambiar casi todo el juego, ¿vale? El juego, tal como lo conocen la gente ahora, tiene una serie de acciones los personajes. Entonces, hemos cambiado todo el sistema de acciones por un sistema... Bueno, no voy a desvelarlo, pero para que la gente lo conozca, van a cambiar todas las habilidades de los personajes, el sistema de ataque, y eso va a ser, calculo yo, para principio, primera semana de octubre, ¿vale? Lanzaremos la primera actualización, ¿vale? Muy importante, la primera actualización. Y calculamos más o menos que para primera semana de noviembre sea cuando lancemos a Global. ¿Vale? Entonces, estos son fechas.
Bueno.
Que no sabemos todavía porque esto es general, que tiene que decidir. Pero calculando más o menos así, la de la actualización es casi seguro porque ya está ya al caer. Estamos ya en proceso de QA, que se llama, un proceso de calidad que ya está pasando y está ya terminándola. Yo supongo que para la semana que viene ya podremos publicar. Y ya hablaremos con vosotros, hablaremos con YouTube para que lo vayan comentando.
Muy bien, pues Emilio Cano está detrás de un equipo, junto a un equipo de seres humanos, con muchas habilidades en esto de los videojuegos, que han creado ese Soccer Royale junto a Genera Games y PlayShore, y la verdad es que está funcionando muy bien. Enhorabuena, y te doy las gracias por sacar un ratito, cosa que también agradeceréis salir de vez en cuando de
este
habitáculo. Él es cofundador y programador principal de Campero Games. Pues Emilio Cano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo, y volveremos a hablar.
A vosotros por atendernos.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Te lo contábamos en el último programa. La semana pasada fue presentado en el Polo de Contenidos Digitales de la capital el proyecto Brain Gamer. En él se trata de analizar las respuestas cerebrales de los jugadores de los eSports en competición real. O sea, mientras que están ahí jugando, están concentrados, se está analizando un poco lo que está pasando en su cabeza. Este proyecto está promovido por la Cátedra de eSports de la Universidad de Málaga, por la Universidad de La Rioja, que también colabora, como también colabora la Liga Survival y el equipo Vodafone Giants, el equipo de nuestra tierra, de Málaga. Hoy estamos dispuestos a conocer más detalles de esto y de esa cátedra de eSports junto al profesor de didáctica y coordinador de la cátedra de la Universidad de Málaga, Manuel Fernández. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí encantado de estar con vosotros.
Gracias por visitarnos. En unos minutos vamos a abordar lo que se pueda contar y hasta donde sepamos de ese proyecto de Brain Gamer, pero antes vamos a profundizar en esa cátedra de eSports. No me digas que ya con tan solo el nombre no llama la atención. Cátedra de eSports. Cuando lo cuentas, ¿cuál es la primera reacción de aquel que no conoce muy bien de qué va esto?
Pues por lo que estás diciendo ya te lo imaginas, ¿no? Es como una cátedra de eSport, la universidad. Sí, la verdad que es llamativo. Además, somos la primera cátedra de eSport en universidad pública del país. Uh-huh. O sea, que implica una atención específica por parte, en este caso, de la universidad y del ayuntamiento por el tema de los eSport. Uh-huh. O sea, que a mí me parece que en ese sentido es muy, muy relevante, como dices, ¿vale?
Una cátedra dedicada a los deportes electrónicos, ¿cómo nace y por qué? ¿Cuál ha sido el motivo de su nacimiento?
Bueno, a ver, en un principio, sabéis cómo funciona lo de las cátedras, es el Ayuntamiento de Málaga el que pone, digamos, el que hace de mecenas, el que pone el dinero, y saca un paquete de 6 cátedras que componen la red de cátedras estratégicas del Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos de la Universidad de Málaga, y son ellos los que delimitan qué tipo de cátedras va a haber. Y todas tienen que ver con contenidos digitales. Ajá. Una de ellas, en este caso, son los eSports, que es la que yo trato. ¿Por qué? Bueno, pues a mí me consta personalmente que el rector de la UMA tenía mucho interés por este tema y entiendo pues que algo habrá tenido que ver.
Exactamente. ¿Y quiénes forman parte del equipo de esta cátedra? Claro, porque uno entra a la página web, por cierto, recomendable pasarse por la página web de la Cátedra de eSport de la UMA, y empieza a ver nombres y a las empresas que pertenecen. Y dice, macho, si están todos, prácticamente todos, gente bastante importante dentro del mundo de los eSports.
Claro, esa era la idea, ¿no? Aprovechar que tenemos en Málaga una infraestructura de eSport con un montón de empresas que son, como tú mencionabas al principio, absolutamente punteras, como pueden ser Vodafone Giant o la Liga Survival, y aunarlos en la cátedra, además mezclándolo con gente de universidad de todas las ramas, porque hay un equipo absolutamente multidisciplinar. Entonces nos parecía que lo importante, lo interesante era componer un equipo que fuera pues lo más puntero posible en el tema de los eSports. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Tenemos gente de marketing, de universidad, gente de medicina, gente de educación, que es casi más raro, ¿no? Y luego lo que tú dices, empresas muy, muy, muy importantes, incluso colaboramos con otras universidades. Lo que nos interesa a nosotros es hacer sinergia, es decir, que todos estemos en contacto y que a raíz de ahí puedan salir los proyectos más útiles, más interesantes posibles.
¿Y cuándo se pone en marcha, Manuel?
Pues mira, aunque la cátedra, lo que es el contrato de cátedra, se firma oficialmente el 28 de febrero, si no recuerdo mal, del año pasado, nosotros ya empezamos a trabajar mucho antes. Nosotros prácticamente en septiembre, cuando ya sabíamos que era una cuestión, bueno, pues burocrática, de firma de papeles, ya empezamos a trabajar. De hecho, organizamos el primer trofeo rector antes de eSport. O sea que ya llevamos trabajando aproximadamente desde septiembre del año pasado.
Septiembre del año pasado. ¿Y qué feeling os llega? ¿Qué, como dicen ahora, qué input? ¿Cómo está la cosa funcionando en el mundillo de los eSports?
Yo te tengo que decir, honestamente, que estoy alucinado, ¿vale? Primero porque, pese a lo que tú decías, ¿no?, que llega cualquiera y le dice, una cátedra de eSport, te espera una reacción, me encuentro justo lo contrario. Todo el mundo muy volcado en el proyecto, el equipo que tenemos, y no lo digo porque sea el mío, por decirlo de alguna manera, es un equipo fantástico, somos prácticamente, podemos decir que amigos, tanto compañeros de la universidad como la gente de la empresa, cualquier proyecto loco que se nos ocurra, no tardan ni un segundo en sumarse, en apuntarse, e incluso ya empiezan a venir ellos a proponerme proyectos, ¿no?
Está bien.
Con lo cual yo estoy encantado, soy el codirector de cátedra más feliz del mundo.
Oye, ¿a quién va dirigida? Porque claro, aquí hay mucha gente implicada, gente realmente con peso dentro de los eSports, pero ¿para quién se hace esto?
Bueno, pues el público es muy variado, ¿vale? También por la composición de la cátedra. Por un lado está la parte del público universitario, por otro lado está la parte de desarrollar las empresas del sector de nuestra ciudad, ¿no? Que también yo creo que tenemos un debe de ayudarlo a mejorar, a seguir creciendo. Y por otro lado, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que la sociedad en general. Y tiene mucho que ver con un poco lo que podemos hablar, si quieres, después de a qué público o qué público trabaja con los eSports, ¿vale? La conciencia social que hay acerca de los eSports y, por ende, y por extensión, de los videojuegos.
Antes de estar o pertenecer o coordinar esta cátedra, ¿tenías una idea de los eSports y hoy tienes otra completamente distinta?
Sí. Vamos, bueno, no te diría completamente distinta, ¿no? Te diría más profunda, ¿vale? Es decir, yo conocí a los eSports, yo soy jugador ocasional de videojuegos, ¿no? No conocía el mundo de los eSports, pero claro, ahora pues simplemente por el contacto con las empresas empiezo a conocer un poco los entresijos, ¿no? Y cada vez pues me meto más ahí. Hombre, la verdad que es un mundo absolutamente apasionante.
Es un fenómeno que en España, que en este país, que en Málaga tiene todavía aún mucho por recorrer. Es decir, la mayoría del público al que puede ir dirigido, porque ese es otro asunto aparte, ¿tiene un poco de desconocimiento cuando hablan de eSports o te dicen algo escuchado o eso es de los videojuegos o no tienen una idea clara del concepto de qué significa el deporte electrónico?
Depende de a quién le pregunte. Hay una franja generacional clara de conocimiento sobre los eSports y creo que además es una de las labores que tenemos que hacer desde la cátedra y de ahí que invirtamos mucho en investigación, ¿vale? Es decir, hay un público más joven al que si le pregunta sabe, conoce, entiende y practica y además bastante. Y sin embargo hay un público de franja más mayor al que los eSports le suena un poco a chino, ¿no? Y claro, cuando le empiezas a contar, a lo mejor se interesa, ¿no? Oye, qué interesante, pero no conoce. Hay una barrera generacional ahí, creo yo.
Y esa barrera generacional hay veces que impide a un chaval poder dedicarse a los eSports, porque claro, yo recuerdo cuando yo comencé en la radio, era muy joven, tenía 14, 15 años, a mí había gente y dice, y eso es una profesión, y ahí se gana dinero, y eso te da un porvenir y un oficio, ¿no? Como se solía decir esa palabra. Hay muchas veces que cuesta dar a entender a esa parte de la generación generacional que esto puede ser un futuro, de que esto es serio.
Claro, totalmente, totalmente, porque además no es solo, ya no hablamos de un niño que quiera dedicarse al eSport y sus padres les pongan cierta pega, es decir, cualquier profesional, el mundo del eSport tiene muchas profesiones, pues desde marketing digital, gestión de eventos, ¿no? Y encuentran impedimentos e incomprensión, porque además esa gente mayor es actualmente la que compone las instituciones. Mm. Entonces muchas veces no da facilidades o no permite que eso... Te voy a poner un ejemplo muy claro. Ahora estamos trabajando en la UMA, ya lo tenemos desarrollado y se va a aprobar en breve. Los deportistas profesionales de eSport van a estar recogidos en el Estatuto de Deportistas de Élite, que lo hemos trabajado con Deporte en la Universidad de Málaga. Mm. Esos chavales hasta ahora... y si eso sale, solo sería en la UMA, no podían o no tenían el reconocimiento para poder entrenar, para poder tener facilidades de cambio de grupo, y son personas que entrenan 8 o 10 horas al día, ¿vale? A nivel profesional. Entonces, claro, hay una barrera no solo personal, sino institucional.
A veces el chaval que se interesa por los eSports va con una idea, o puede ir con una idea ligeramente equivocada, porque en este, supongo que en este mundo pasa igual que en el fútbol. Se ven automáticamente megaestrellas de los eSports, tienen sus referentes, no todo el mundo llega. Eso también hay que dejárselo claro. Se hace un trabajo desde el punto de vista psicológico también para un poco dejar claro qué es lo que puede y lo que no puede pasar.
Sí, sí, claro, claro, perfectamente. Tú lo has definido muy bien, como en el fútbol, ¿no? Ahí, claro, a nosotros nos llegan las grandes cifras que mueven los eSports y a lo mejor pues cualquier chaval o cualquier chavala puede pensar, oye, pues, pero luego no es así, tienes que ser, y sobre todo ya no es que se mueva, no, tiene que ser muy sacrificado, muy constante y entrenar y dedicarte mucho. Yo hablaba a través de Vodafone Giant con el encargado de Riot, que es la empresa del League of Legends, y me decía, hay que profesionalizar los eSports, hay que convertirlo en el sentido de... de entrenamiento, de sacrificio, de oye, que hay que dedicarle trabajo, y eso hay que dejárselo claro a los chavales. Hombre, a mí, por ejemplo, que trabajo muy estrechamente con Vodafone Giant, me consta que ahí están muy dedicados, tienen psicólogo propio, hacen un trabajo excelente a nivel de club, pero claro, eso que tú comentas, hay que explicárselo a la juventud, claro.
Claro, otra de las cosas fascinantes de los eSports es la infraestructura que tiene un equipo profesional. Podemos también tener similitud prácticamente con el fútbol. Yo creo que incluso hay equipos que tienen sus propios cocineros en sus gaming house, en sus casas de entrenamiento, tienen unas pautas muy controladas, tienen incluso, creo que hay otra universidad, no sé si es la de Murcia, que tiene un proyecto de fisioterapia enfocada al mundo de los eSports, de los jugadores, que también necesita... Ahí entran muchas disciplinas también en juego, ¿no?
Claro, claro, y además, fíjate, bueno, tú lo decías, es como una estructura de club profesional, por lo tanto hay una multitud de disciplinas que confluyen, fisioterapia, desarrollo de videojuego, alimentación, psicología, educación, todo confluye ahí, marketing. Lo importante para mí es la cantidad de campos profesionales nuevos que se están abriendo ahí y que la universidad, hasta que la Universidad de Málaga ha empezado a trabajar esto, no estaba dando respuesta. Es decir, hay una cantidad de trabajos de futuro. Uh-huh. Ahí, que estaban, de por decirlo de alguna manera, huérfanos. A mí me consta que las empresas del sector de eSport de nuestra ciudad y de toda la geografía española demandan profesionales cualificados y especializados en eSport. Entonces, la universidad no puede estar ajena a eso. Hay que trabajar, como tú bien dices, pues para preparar fisioterapeutas específicos para eSport, cocineros o nutricionistas específicos para eSport. Es un mundo virgen, por decirlo de alguna manera.
Y además los eSports pasa también otra similitud más con el fútbol, aunque yo creo que en el fútbol se estira un poco más eso. Ahí tenemos a Joaquín, el del Betis, con 37 años y jugando máximo nivel, ¿no? Esto no suele pasar con los gamers. Los gamers tienen una trayectoria, se puede decir... No me gusta decir corta, pero sí una trayectoria temprana. Empiezan muy, muy jóvenes, más que un futbolista prácticamente a nivel profesional, y terminan, suelen terminar antes que un futbolista a nivel profesional. ¿Cómo se les prepara para cuando, o cómo se les puede preparar a nivel psicológico? Supongo que me dirás tú, bueno, esto que te lo cuente un psicólogo, ¿no? Que es el que te lo tiene que contar. Pero supongo que será otro de los aspectos también que se tienen que tocar, ¿no? Y preparar para lo que puede venir. Si quieres seguir por aquí, tomar cierto camino, o si vas a tomar por aquí, pues coger otro, ¿no? No sé, también una cosa que tienen que estar preparados.
Claro, claro, tiene muchísima razón, ¿no? A mí, bueno, hay que matizar, ¿no? Depende del juego. Por ejemplo, el LOL, es verdad que la edad es muy, 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 muy corta. Sin embargo, en FIFA, si observa, se extiende un poco más. Uh-huh. Pero efectivamente, pasa como en cualquier deporte profesional prácticamente, la trayectoria es corta. ¿Qué ocurre con eso? Hombre, muchos de ellos tienen la posibilidad de incorporarse o seguir vinculado al mundo de los eSports, como entrenadores, como manager de equipo, lo que fuere. Pero claro, ahí hay un problema al que a mí me preocupa especialmente, y es, bueno, hay que prepararlos para... eso no puede ser la vida. hay que darle facilidades para que continúen su estudio, que ahora mismo estamos trabajando en ello porque no estaba, y que después esos chavales, esas chavalas, cuando terminen su trayectoria, puedan elegir, tengan opciones para continuar. Y esa es una cuestión a la que, en este caso, desde la Universidad de Málaga, tenemos que darle respuesta. Facilidades para entrenar, porque son chavales que llegan, encuentran un trabajo profesional al que tienen que dedicarle mucha hora y se olvidan de su futuro. Entonces, para mí, la preparación que hay que darle es decirle, oye, es importante que continúe, al margen de que ahora estés trabajando, de que estés ganando dinero, de que continúe estudiando, de que... y hay que darle facilidades para eso. Hay que darle facilidades.
Manuel, has mencionado un término que a mí la verdad es que me ha llamado la atención, chavales y chavalas. Las chavalas siguen siendo todavía un poco donde hay que trabajar ese caballo de batalla. Necesitamos más mujeres en los eSports.
Siempre necesitamos más mujeres para todo, ¿no? Por desgracia, bueno, pues vivimos en un país en el que todavía la igualdad de la mujer vamos avanzando, pero está ahí que hay que seguir luchando, ¿no? Lo que ocurre es que, fíjate, yo, y lo comentaba con la compañera que lleva Vodafone Giant, este es un tema que siempre sale en los eSports. Cuando vamos a cualquier lado siempre preguntan las mujeres, ¿no? Claro, y sin embargo, curiosamente, en los eSports la competición es mixta. Quiero decir, no hay liga de hombre y mujer. Cuando fui a la primera competición eSport, me llamó muchísimo la atención ver que en el público había muchísima mujer. Muchísima, cierto, donde no he visto en ningún otro sitio. Es cierto que los equipos profesionales no se ven. No se ven. Sí, a lo mejor, pues, de caster, o sí, a lo mejor, en otros factores del juego, hay muchas mujeres. Pero en los equipos profesionales todavía no se empieza a ver. Pero está la posibilidad abierta, que, por ejemplo, no está en otros deportes. Es decir, podría haber un equipo mixto de League of Legends, ¿vale?
Perfectamente.
Evidentemente hay que trabajar y hay que dedicarle atención. Yo estoy absolutamente concienciado de eso, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Es una cuestión que no se reclama a otro aspecto, ¿sabes?
Estamos hablando con Manuel Fernández, que es el coordinador de una de las cátedras estratégicas de la Universidad de Málaga, en concreto con la cátedra de eSports, de deportes electrónicos. Lo comentaba hace unos minutitos, Manuel, Brain Gamer, que suena, digamos, el nombre es perfecto. Nos queremos meter en la cabeza de un jugador profesional de videojuegos mientras que está jugando, mientras que está echando una partida a máximo nivel. Un poco cómo surge este proyecto y en qué consiste.
Bueno, pues te comentaba antes que tengo un equipo de cátedra muy activo y que estoy muy orgulloso de que ya empiezan a proponerme cosas, ¿no? En este caso es el doctor Manuel Jiménez, que es profesor de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, y que es un colaborador habitual de la cátedra, el que se pone en contacto conmigo y me dice, oye, mira, esto es muy interesante, deberíamos trabajar, me presenta un proyecto, a mí me parece que es fascinante, y le digo, venga, pues vamos allá. Cofinanciamos eso con la UNIR, participan investigadores de la Universidad de la Sapienza de Roma, la doctora Alexia de la Morena también, y bueno, el proyecto es absolutamente pionero, no se ha hecho algo como lo que hemos tenido el placer de ayudar a que nazca aquí en el Polo Digital, ¿no? Es una maravilla. La idea es conocer qué ocurre en la cabeza de los jugadores mientras, como tú bien decías, están jugando. ¿Qué ocurre en esas cabezas? Porque, vamos a ver, una de las principales preocupaciones que yo tengo desde la dirección de la cátedra es la mala conciencia social que hay acerca de los videojuegos. Que yo creo que tiene mucho que ver de lastre con esto de los eSports que hablábamos antes. Hay una mala conciencia social sobre lo que implican los videojuegos. Yo siempre cuento lo mismo. Mi hijo está 10 horas jugando al ajedrez todos los días y yo presumo con los amigos. Mi hijo está 10 horas jugando a videojuegos y estoy muy preocupado.
Exactamente, sí.
Tan malo es lo uno como lo otro, ¿vale? Nada es mejor. Entonces, nos parecía que desde la cátedra había que apostar por hacer investigaciones de rigor para ver qué hay detrás y qué competencias están poniendo en marcha cuando un chaval o una chavala está enchufada a los videojuegos, porque a lo mejor nos sorprendemos y descubrimos que está desarrollando la habilidad de toma de decisiones de una manera abrumadora. Pues eso es información valiosa para concienciar a la sociedad de que ahí están ocurriendo procesos ricos, procesos potentes. En este sentido, este estudio es pues justo eso. Además se hace una comparativa a nivel hormonal y de cortisol para compararlo con la actividad de hormona y de cortisol con los jugadores o los deportistas profesionales de otra área. Lo cual nos permite tener una medida de, oye, ¿hay procesos parecidos a los que hay a otros deportes, como puede ser el fútbol, el baloncesto, en estos jugadores profesionales? Y bueno, tenemos muchos más. Yo, si quieres, te puedo anticipar que tenemos ya previsto una colaboración con el Centro de Investigaciones Médicas de la Universidad de Málaga y vamos a hacerle resonancias funcionales, con lo cual vamos a tener imágenes cerebrales del cerebro durante
la partida.
Efectivamente, sí, lo vamos a hacer en colaboración con Vodafone Giant. Vamos, ellos van a ser encantados nuestros conejillos de India, que son, se prestan siempre a todo, y queremos seguir avanzando en este sentido. Estamos muy interesados en poner en valor qué ocurre ahí.
Pues Manuel Fernández, coordinador, responsable de la cátedra de eSports, de esas cátedras estratégicas de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por haber sacado un ratito, por haber estado con nosotros, y todo aquel que quiera información que busque, poniendo en el Google cátedra eSports UMA, lo tiene absolutamente todo al alcance de la mano. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos escuchabas durante la temporada pasada, te sonará esta sintonía. Bueno, pues también estaremos los próximos meses y durante esta temporada muy atentos a todo lo que sucede en el ámbito tecnológico desde un punto de vista jurídico y, oye, también lo voy a añadir, desde la curiosidad, porque son temas que a nosotros nos... ¿Cómo te lo explicaría yo? Nos interesa saber, nos interesa conocer. Vamos a resolver dudas de asuntos cotidianos que tienen que ver con la protección de datos y nuestros derechos en Internet. Y para ello, contamos con un number one, con un número uno, el abogado experto en asuntos tecnológicos del bufete Privacidad Global, Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿qué tal?
Oye, bienvenido, una temporada más.
¿Qué diría, no?
queremos saber, estamos preocupados. Bueno, en el espacio de hoy nos vamos a pegar mucho a la actualidad, porque se avecinan cambios, cambios. Hay que ver con la que dieron con la ley de protección de datos, todo el mundo corriendo para ponerse al día. Cambios que, por ejemplo, van a garantizar derechos como la desconexión digital del trabajador fuera de su horario laboral por ley, o el derecho al olvido en Internet y otros muchos asuntos. Por ahora todo esto es una propuesta, pero más o menos, ¿de qué va todo este asunto, Iván?
Sí, pero a pesar de ser una propuesta, darlo casi por seguro. Uh-huh. Porque, bueno, digamos que es sentido común, ¿no? Primero Internet creó riesgo y ahora, pasado el tiempo, vienen los nuevos derechos, que llamamos ahora los derechos digitales, o como lo va a llamar la ley, porque la ley se va a llamar así, Ley de Protección de Datos y Garantía Digital.
Ahora, ¿que le van a cambiar el nombre?
Le van a añadir un apellido.
Bueno, pero seguro que, conociendo cómo es el mundo jurídico, lo poquito que lo conozco y los abogados, seguro que ese poquito tiene mucho que decir.
Totalmente. La ley va a servir para lo que nosotros hablamos, que pasó en mayo, que se aprobó este famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos y que aquí contamos la avalancha de email que recibimos y que consistía y todo aquello. Y iba a servir solo para eso, así que iba a llamarse a seca lo que ya teníamos anteriormente, Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero una enmienda de un grupo, de un partido político, un grupo y al que se han unido todos, por eso te digo que darlo por seguro, ha añadido un título nuevo que va a ser ese, el de garantía digitales, y por eso el añadir el apellido, Ley de Protección de Datos y Garantías Digitales. Y ahí están esos derechos que estás diciendo, pero seguro que esos dos que has dicho, junto con otro que yo te voy a añadir, son los que más van a sonar. El derecho al olvido, y de ese ya hemos hablado también en el programa anteriormente, correcto. Y el derecho a la desconexión laboral, porque aquí venimos, bueno, era inevitable. Era inevitable, porque, claro, no trabaja siempre, y esto tampoco es normal, hombre, habrá determinados puestos de trabajo, y ya lo dice el artículo de la futura ley, en el que, hombre, tienes que estar más conectado. Si estás de urgencia y eres un médico, no te puede molestar que te llamen fuera del horario de trabajo.
Efectivamente. Este negocio, la radio, si estás en el mundo de informativos...
Exacto. Sí, pero lo que no puede ser es que a determinados trabajadores en determinados rangos, y eran muchos, se les llame a las 9 de la noche para comunicarle el horario del día siguiente, algo que no tiene por qué hacerse de esa forma, o había comercial a los que se les hacía firmar que tenían que estar comunicados 24 horas, perdona, ¿no? Bueno, yo puedo ser comercial, pero tengo una vida cuando termino de trabajar, y bueno, y eso ahora va a estar garantizado por ley. Había gente que se iba, y este lo hemos podido ver todo en este verano, que había mucha gente enganchada al teléfono.
Sí.
Pero había mucha gente enganchada al teléfono, muchos por temas ociosos, pues redes sociales y todo esto, pero había muchos por la inseguridad del trabajo, de vaya que me manden un email y no le pueda contestar, vaya que me llamen y sea importante o no sea importante, pero vaya que por esto se pierda un cliente y después me llamen la atención. Y ese no dejar de trabajar nunca, ese estrés, eso que llamamos el síndrome del trabajador quemado,
sí,
y que esto es el trabajador quemado 2.0. Claro, porque cuando hablamos de trabajador quemado era el que echaba mucha hora o echaba mal con sus compañeros, pero este ya es el online.
Sí,
el no me separo del trabajo, del móvil, porque vaya que me manden un WhatsApp de trabajo, vaya que me pregunten algo, vaya... Y entonces no tienes verdaderas vacaciones ni tienes verdadero tiempo de familia.
Hmm.
Y ahora pues ya lo vamos a recoger por ley. Y si este señor apaga el teléfono cuando llega a su casa, mañana no lo van a poder despedir por eso, porque no estaba trabajando.
Y ahora eso por ley va a ser un derecho, como también el derecho al olvido en la internet, que ya lo hemos hablado alguna vez en este programa.
Totalmente. Y ese sí que era otro que tenía que recogerse por ley, y de forma urgente, porque internet, y lo hemos dicho aquí muchas veces, constituye una cadena perpetua para mucha gente. Muchas veces dicen, no, en España no existen las cadenas perpetuas. Y tú dices, oye, depende cuál, por los juzgados no, y en la casa tampoco se puede estar para siempre. Pero en internet sí que se podía estar para siempre, con una mala noticia. Y de hecho, había empresas que tú contratabas, bueno, seguirán existiendo, para crear mala reputación de otra persona o para destruir a otra empresa. Y su trabajo era crear, crear lo inverso a buena reputación. Noticias más o menos de aquella forma, comentarios que se iban dejando caer, compra de seguidores en redes sociales para hacer daño, y al final esto acaba pudiendo destruir a una persona.
Claro.
Y sobre todo porque, bueno, lo que pasó, pasó, ¿no era una canción?
Exacto, ¿eh? Lo que pasó, pasó. Sí, claro, también tenéis los abogados tiempo libre, ¿eh? Para salir los fines de semana de vez en cuando.
Sí, hombre, no viene mal, no viene mal.
Bueno, esas dos cosas más una que ibas a añadir.
Sí, fundamental, básica, y yo que vengo esta semana, como sabes, de dar charla a profesores, fundamental, cultura digital, obligatorio que los menores y que los profesores primero los formen. Van a formar a los profesores obligatoriamente por ley para que puedan transmitir estos conocimientos a los menores. Cómo identificar noticias falsas, por ejemplo, que no saben. Un menor lee algo en internet y cree que siempre es verdad.
Claro.
De hecho, le dice algo a su padre y si la Wikipedia dice otra cosa, no se lo cree. O sea, pero eso, claro, sí, pero ese, a ese nivel, a esa brutalidad. Entonces, para ellos lo que pone en internet no le dan margen. Pues si pone eso, yo siempre contaré que yo detesté y comprendí lo que era una fake news la primera vez que llegué a casa y me encontré un familiar, cuyo nombre no diré, vaya que no escuche, con media rodaja de limón dándose en la planta de los pies. Cuando yo lo vi y aquella escena será imborrable para toda mi vida, yo le dije, ¿qué haces? Y me dijo, lo he leído en Facebook.
Ea.
Esto quita el dolor de espalda.
O sea, el limón en el pie te quita el dolor de espalda.
Eso. Y yo dije... Vale, ahora comprendo lo que es una fake news.
Exacto, oye, que lo había leído en Facebook, mucho ojo.
Imagínate cuántas miles de personas podían estar con medio limón dándose la planta de un pie en el mundo.
Bueno, seguro que esto nos va a traer muchas historias a lo largo de esta temporada. Esto va a entrar ya por ley, yo creo que como muy tarde, a primeros de año, todo esto.
Claro,
que estaba...
la idea es que tarde lo mínimo posible, porque necesitamos saber muchas cosas, como por ejemplo la edad en la que consideramos a una persona menor de edad para darse de alta en una aplicación, en una red social.
Exacto.
Porque y eso necesitamos que nos lo digan, porque nosotros tenemos ahora por normativa europea, la del reglamento, 16 años, pero es que hasta hace dos días teníamos en España 14, entonces hay un poco de inseguridad, que es 14, 15 o 16. Vamos a aclararnos. Entonces, este tipo de cosas pues van a ayudar.
Muy bien, iremos hablando, seguramente irán saliendo nuevas noticias alrededor de este nuevo nombre.
Inevitable.
Exacto. Dime cómo se va a llamar ahora, que me gusta ese título, Iván.
Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales.
Toma ya, casi nada. Iván González, del bufete de abogados que están especializados en asuntos tecnológicos, privacidad global. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Abrazote.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Buen momento para entrar en nuestro universo eSports que llega cada semana de la mano de Javier Carrión. Ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Qué bonito queda eso. Javi Carrión, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Andrés.
Bueno, ya han pasado 7 días. Parece mentira. Seguramente que has tenido la oportunidad de bichear muchísimo, de ver lo que pasa en el mundo de los eSports y nos traes noticias fresquitas. Cuéntanos, ¿por dónde va esta semana la cosa?
Bueno, la primera noticia es una noticia ya que comienza a ser tradición, como puede ser en el deporte tradicional como en el fútbol, en el Mundial de Fútbol, y es que esta semana se ha presentado la canción del Mundial, pero de League of Legends.
Ah, ¿esa es la que me han mandado tú por WhatsApp?
Esa, esa.
Ah, vamos a escucharla. Espera. Bueno, es potente, ¿eh, Javi?
Sí, las canciones del Mundial de League of Legends siempre tienen una calidad muy alta. Comenzaron muy fuerte hace unos años con un tema de Imagine Dragons que hizo para la ocasión y que luego se convirtió en un éxito a nivel mundial, ya no solo en el League of Legends, sino a la industria musical en general. Y desde hace unos años aquí están buscando un perfil mucho más temático de videojuegos, con colaboraciones de gente no tan conocida, pero que sí que está muy metida en el mundo de los videojuegos. Y esta canción en concreto es una colaboración de tres artistas y está ambientada puramente en League of Legends. Uh-huh. El videoclip es una animación hecho por Riot del juego, tematizado completamente. Y recomendamos verlo, recomendamos escucharla y verla porque es una canción muy buena. Y un videoclip, o bueno, podríamos llamarle videoclip, pero al final es una cinemática del videojuego que va acorde a la letra y a la música y, sinceramente, bajo mi punto de vista, Riot ha llegado a su máximo en cuanto a canciones y a canciones del Mundial y se, cada año se va superando, aunque parezca difícil, y sin duda es un temazo.
Bueno, se nota, vamos a subirlo, se nota que te ha gustado. Bueno, tiene un rollito la de Imagine Dragons, ¿eh? La de... ¿Cómo se llamaba esa? Que era tan famosa, es que ahora mismo no lo recuerdo, pero...
Pues ahora me has pillado,
Te he pillado, ¿no? O sea, era la
primera... Sé cuál dice, pero ahí me has pillado.
Exacto. Radioactive, ¿no? Quizás se llame Radioactive. No me acuerdo.
No lo sé.
Bueno, se parece. Rise es como se llama esto y es la canción oficial del Mundial que ya ha presentado Riot y que, claro, me llega un WhatsApp a las 4 de la mañana, que es las horas, que Javi Carrión está jugando los videojuegos. Me dice, toma nota de esto que vamos a hablar este viernes en el programa. Bueno, una vez conocida esta canción, más cositas que son actualidad precisamente, Javi, en el mundo de los eSports. Cuéntame.
Sí, Red Bull vuelve a colaborar dentro de los eSports, esta vez con la compañía de competiciones ESL, y lo hace a nivel europeo, un torneo a nivel europeo dividido en países, de Clash Royale, juego de móvil que tan buenos resultados está dando en competición.
Fíjate, hoy hemos tenido en el programa hoy, Javi, los creadores del Clash Royale no, pero del Soccer Royale, que es una variante futbolística.
Una variante.
Exacto, que se hace además aquí en Málaga, en el Polo de Contenidos Digitales. Los chicos de Campero Games, que están junto en una alianza junto a Genera Games, también, pues mira, ahí están haciendo esa versión del Soccer Royale, que es la versión del Clash Royale, vamos. Eso sí, tú sabes.
Tendré que bajarme. A ver qué tal.
Espérate porque nos han adelantado en exclusiva que va a haber una actualización muy importante que va a cambiar completamente, casi completamente el juego, que va a llegar dentro de unos días. Bueno, que no te quiero entretener, que me voy por las nubes. Javi, me estabas contando del Clash Royale.
Sí, es una competición por países que organiza SL con la colaboración de Red Bull. Cada país tendrá su propia competición, España incluido. Y luego las finales, los mejores de cada país, irán a Alemania a un evento presencial donde se elegirá al mejor jugador europeo de esta competición. Como hemos dicho, España tendrá su clasificatorio, lo hará SL, porque es la organizadora, será de carácter online. Y bueno, quien quiera participar puede entrar en la web de SL España y apuntarse, porque es totalmente libre. Y el mejor, o los dos mejores, mejor dicho, irán a las finales europeas.
Bueno, pues es una buenísima noticia, sin duda alguna. Oye, ¿qué va a pasar con el estadio Santiago Bernabéu? Que hay que ver, todos los madridistas estarán ya con las orejas tiesas. ¿Qué va a pasar en mi campo? ¿Qué va a ocurrir, Javi?
Bueno, pues esta semana se ha anunciado el proyecto de remodelación del Santiago Bernabéu,
¿sí?
Que llevará 400 millones de euros en esa remodelación. Este
eso, no
te lo regalo, ¿eh?
Eso no es nada.
Y bueno, lo anecdótico y lo curioso y lo interesante en todo el proyecto, que es inmenso, es que cuentan con un espacio para eSports, un espacio para competición de videojuegos, y ya tienen en el proyecto incluido una zona donde habrá consolas, ordenadores, para realizar eventos de eSports dentro del Santiago Bernabéu, con lo cual es un paso más, y sin duda es un paso muy grande porque, bueno, el mejor club del mundo para muchos ya empieza a apostar por los eSports y ya se da cuenta de que es un negocio y lo incluye en su futuro proyecto de estadio.
Es importante, está creciendo muchísimo el tema de los eSports y yo creo que cuando un club como el Real Madrid, a nivel planetario, ya se está preocupando de que tenga, como tú bien dices, ese sitio para los deportes electrónicos, es que algo se está haciendo bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de videojuegos. Mira, esta música nos viene hoy muy bien, ¿eh? Es la que utilizamos siempre, siempre, siempre. Hable del juego que hable, Javier Carrión. Últimamente la había cogido con el Hombre Araña, con Spiderman.
Sí, lo hemos dejado abajo un rato tranquilo. Ya.
Has cogido al fontanero.
Sí, aquí hoy tenemos una noticia mala y una buena en videojuegos. Vamos a empezar por la buena, que es la de Super Mario Bros. Y luego hablaremos de la mala.
Vaya.
Y la noticia de Super Mario Bros., que es un juego que tiene ya más de 30 años, de la primera Nintendo. ¿Y por qué es noticia hoy? Es porque por primera vez un jugador ha conseguido pasarse el juego en menos de 4 minutos 56
¿cómo?
Segundos.
¿Cómo? Eso es.
Exacto. O sea, existen los speedrunners, que son gente que se dedica a pasarse juegos de la forma más rápida posible, aprovechando fallos del juego, aprovechando glitches, que se llaman.
Vaya.
Pues Super Mario tiene de estos, y Super Mario es uno de los juegos más exprimidos en esto de los speedruns. Está dicho que el récord invencible, por así decirlo, es 4 minutos 50, 55 segundos, que lo hizo una máquina.
Sí.
Una máquina hizo el tiempo perfecto y ahora un humano ha llegado a menos de un segundo de ese tiempo perfecto por primera vez en la historia. Está en YouTube, podéis buscar Super Mario Bros. Speedrun y lo veréis. Es una auténtica locura cómo juegan. Es todo milimetrado, sin un fallo, utilizando fallos del juego para pasarse rápidamente la partida. Ya te digo, 4 minutos 56 segundos el juego completo, no hablamos de una fase y nada, el juego completo,
claro.
Que mucha gente ese juego no ha conseguido ni terminárselo porque la dificultad es bastante alta de ese primer Super Mario Bros.
Pero tú por qué no me ves ni los oyentes, pero yo tengo la mano levantada, yo no me lo he pasado. Y fíjate que hace años que salió, pero 4 minutos, casi 5 minutos, tan solo en pasarse el juego utilizando todas esas esos trucos, ¿no? Por decirlo de
no, son trucos, pero más allá es habilidad del jugador.
¡Hombre!
Por saltar en el momento correcto, no frenar, aprovechar todo para hacerse tan rápido, pero evidentemente sin una habilidad tremenda morirías en el primero de los 30 segundos.
Vaya, hombre, vaya. Oye, decías que tenías una buena y una mala.
Sí, la mala es el cierre de una desarrolladora de videojuegos, se llama Telltale Games.
¿Sí?
Y es una desarrolladora que era especialista en hacer aventuras gráficas, pero tematizadas con las novedades del cine y de las series del momento, por ejemplo, The Walking Dead, Batman, Minecraft, todo en torno a aventuras gráficas, a las antiguas aventuras gráficas, pues las adaptaba a lo nuevo. De hecho, incluso estaba haciendo una aventura gráfica de Stranger Things, pero la gente tenía muchas ganas de ver qué podían hacer. Y de un día para otro han anunciado que despiden a toda la plantilla, solo quedan unos 20 empleados de 300 que tenían, y cancelan todos sus proyectos y tan solo van a sacar el último juego que tenían pendiente por contrato, por obligación con la desarrolladora, en este caso con la industria del cine, no recuerdo ahora mismo la serie que es, y han cancelado todos los proyectos grandes, Stranger Things, The Walking Dead, y la gente está muy cabreada porque suelen sacar sus juegos en episodios, episodio 1, episodio 2, episodio final, y por ejemplo el The Walking Dead se va a quedar con el episodio final sin terminar.
Oh.
La gente no va a poder acabar ese juego y ya comprenderás tú cómo se ha puesto la gente.
Hombre.
Queriendo acabar su juego y no van a poder porque se han declarado en quiebra, han despedido a toda la plantilla y y bueno, no volverán a hacer ningún juego más.
Pues vaya noticia. Macho, la próxima vez nos da primero la mala y luego la buena. Que me ha dejado el cuerpo cortado, como los de
pues
Walking Dead.
Te lo arreglo. La industria del videojuego ha contactado a todos los empleados que han despedido para intentar contratarlos en las suyas. Con lo cual,
bueno.
Esta es una muy buena noticia. Y aquí siempre hay solidaridad. Eso siempre.
Muy bien. Don Javier Carrión, nuestro experto en las noticias, en la actualidad, de todo lo que se cuece en los eSports y también en los videojuegos, nos trae cada semana lo más destacado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¡Un abrazo!
Un abrazo. Me voy volando con su hija a otro lugar.
Y tu paraíso está aquí en COPE más Málaga, 93.4 de FM, más programa dedicado al polo de contenidos digitales, el próximo viernes a partir de las 5. Un fuerte abrazo, saludos de Andrés García. Tu paraíso en el paraíso, no hay nada como estar contigo.
Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso, Andrés. Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso. Todo lo hago contigo, mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso, no hay nada como estar contigo. Yo sé que usted es su papá. En el paraíso.